Muy buenas tardes. Os saludamos en directo desde los estudios en la ciudad de Valencia, en los estudios de Radio Clara. El equipo que hacemos posible en acción directa, Josefina Juste, Giver Montesinos y José Asensio. Y vamos a comentaros los contenidos del programa que tenemos hoy. La primera entrevista será con Serlinda Vigara, de las asociaciones Novak y Defender a quien defiende. Seguidamente contactaremos con Castellón, con Joan Carles, de la CGT del Camp de Castelló. Posteriormente con José Guerrero, delegado de CGT en el Ayuntamiento de Buñol. Posteriormente con Rosa Becerro, secretaria de Acción Social del Confederal Estatal. Y acabaremos con el espacio de internacional con el compañero Pablo Pozzi desde Argentina. Y vamos a un cortecito con los invitados del programa de hoy, los Ramones. Aquí seguimos, como os comentábamos en la presentación, que se nos olvidaba los dos números de teléfonos que tenemos en el estudio, 963915721 y 96912016. Y como comentábamos en la presentación, ya tenemos al teléfono a Serlinda Vigara de Defender a quien defiende y Novak. ¿Qué tal, Serlinda?
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Vas a estar este próximo viernes 25 de enero otra vez por Valencia en una charla que nos ha parecido muy interesante comentar contigo? La charla es este viernes, como hemos comentado, a partir de las 5 de la tarde en el Ateneo Libertario al margen de la calle Palma número 3 en la ciudad de Valencia, en el barrio del Carmen. Y lleva por título Herramientas para la acción y la defensa de derechos. No sé si empezaríamos por que nos comentes qué es defender a quien defiende y Novak, porque posiblemente nos sirva para entrar luego en lo que va a ser el bloque de la charla.
Claro. Bueno, para que os hagáis una idea, más que charla, primero está configurado como un taller de herramientas, que luego si queréis nos metemos más en esto y os describo.
Perfecto.
Y este taller es una de las líneas que tenemos dentro de la plataforma Defender a quien defiende, que es una plataforma a nivel estatal de organizaciones vinculadas a movimientos sociales, medios de comunicación y personas que trabajan en el ámbito jurídico, que protegen o trabajan concretamente para proteger a personas que en contextos de protesta se han vulnerado sus derechos. Sobre todo nace a partir de la implantación de las leyes Mordaza. Entonces, cuando se implantan las leyes Mordaza, pues nos organizamos, ¿no?, entre un montón de movimientos sociales para montar esa plataforma. Y aquí entraría pues Novact. Novact es una entidad catalana que promulga pues ideas de no violencia y de estrategias no violentas. Entonces, bueno, con esa pata de Novact y luego de otras entidades como pues el Ecologistas en Acción o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ¿no?, las que nos articulamos todas juntas en esa plataforma y nos centramos exclusivamente en esta plataforma, en la creación y en la divulgación de estas herramientas que sirven para protegernos, ¿no?, para autoprotegernos en este caso.
Bueno, como no vamos tampoco a descubrir todo lo que lo que se va a comentar en esta charla, pero sí que entiendo que la primera parte, que sería más propiamente de hablar de las reformas que ha habido, de la regresión de derechos sociales y políticos, sí que podemos dar, digamos, pinceladas para bueno, que la audiencia se sitúe más o menos en el nivel que ahora mismo estaríamos, ¿no? Porque se habla mucho de la ley Mordaza, pero y de, digamos, de su práctica y todo lo que representa de represión, pero supongo que podemos abrir más el abanico, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotras, además de ley Mordaza, nosotros hablamos en plural de las leyes Mordaza, ¿no? Porque desde que se instaura la ley Mordaza, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, no viene sola, no solo pasa que hay una ley que amordaza y que criminaliza la protesta, sino que también esta ley viene acompañada de una reforma del Código Penal que hace que sea un tándem perfecto, ¿no? Que de repente algo como hacer una fotografía a un periodista, por ejemplo, haga una fotografía a una fuerza de seguridad y que esta fuerza de seguridad entienda que puede vulnerar sus derechos, se convierte de repente en una falta administrativa, ¿no?, con penas de pues de entre 600 a 3.000 euros, ¿no? Entonces, durante la primera parte del taller sí que hablamos un poco del nacimiento de estas leyes, de dónde vienen, porque esta ley no viene un día y nos queda la ley Mordaza. Esta ley viene porque desde el 2011 hay unos movimientos sociales y a nivel de la sociedad civil muy potentes. Estamos hablando de movimientos relacionados con la vivienda, movimientos ecologistas, movimientos feministas, que empiezan a hacer temblar, de alguna manera, la propia estructura del Estado, y esta ley se hace casi teniendo en cuenta todo el rato estas formas de protestar de estos movimientos, ¿no? Entonces pasa de que cuando la ley se instaura hay un bajón en salir a la calle, en defendernos, en protestar, y precisamente para esto luchamos, ¿no? Para esto nace la plataforma Defender a Quien Defiende, para intentar reactivar o intentar dar estas herramientas a estos movimientos sociales y que no estén desprotegidas, ¿no? Un ejemplo clásico que se menciona de cómo criminaliza la ley Mordaza es que, por ejemplo, antes de su implantación, ocupar o hacer actos en sedes de bancos, una estrategia no violenta que hace la PA o los movimientos de vivienda, no está penado. Y de repente, cuando se instaura la ley Mordaza, hay un apartado específico que habla sobre este tema y que de repente criminaliza a las compañeras de coordinadora de vivienda, sindicato de inquilinas, PA, y que de repente, pues claro, anula esa capacidad que tenían de protesta y de hacerse ver, ¿no? Entonces, durante este primer bloque se habla un poco del antes, del después y de dónde estamos ahora, ¿no? Como sabéis, ahora mismo se está debatiendo esa aparente reforma que en un primer momento el PSOE decía que si entraba en el gobierno iba a derogar directamente la ley Mordaza, y nos estamos encontrando pues con una línea más reformista que no es nada la hueña para la protesta, ¿no? Para el derecho a la protesta.
Pero aparte del desinterés que partido de la supuesta izquierda, ¿no? Al menos los parlamentarios, ¿no? Y el PSOE más en concreto. Aparte del desinterés que puedan tener en los cambios legislativos que indudablemente se tendrían que dar. Cambios del legislativo quiere decir derogación, ¿no? No quiere decir que se cambien. Sí que es cierto que también nos estaríamos moviendo en un contexto, ¿no? lo mismo me equivoco, y si me equivoco ya me corriges, Linda, en el cual se hablaba durante estos años muchísimo, ¿no?, de temas represivos, y que distintos colectivos lo trabajaban mucho, a un periodo en el cual, al menos en los grandes medios y en los grandes titulares, parece ser que ha desaparecido totalmente ese contexto represivo que indudablemente se ve claramente en la calle, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, la ley Mordaza, las leyes Mordaza cumplen su función, o sea, no podemos obviar que desde la implantación de estas leyes hay un bajón en el nivel de protestar, y por lo tanto, al parecer, también hay un bajón en el movimiento represivo, pero esto es incorrecto. Sí que hay, o sea, lo que ocurre es que el movimiento represivo se gira o vira hacia las multas administrativas, ¿no? Entonces, de repente hay una cosa que llamamos burorrepresión, que es que la gente que es reprimida con multa sobre todo, y eso es mucho menos visible, ¿no? Eso por un lado. También consideramos que, bueno, que justo actualmente vivimos un aumento de nuevo de esas salidas a la calle. Solo hay que echar un vistazo, pues, a lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre, o mismamente podemos mirar al movimiento feminista y cómo se han articulado y cómo se han movilizado desde, o sea, tiene largo recorrido, pero las manifestaciones del año pasado de la huelga feminista son admirables, y en ambos casos que menciono, que han ocurrido en menos de un año, ha habido una represión brutal, porque, por ejemplo, al hilo del movimiento feminista, Defender a Quien Define, hemos recibido un aluvión de mensajes de feministas reprimidas, y cuando digo reprimidas, por ejemplo, hablo de esto, ¿no?, que os comentaba, de multas por poner carteles, multas aparentemente por pintar una pared, ¿no?, o sea, de esta represión, que es más invisible, pero que desmoviliza, o sea, que es útil. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí que las leyes Mordaza produjeron un bajón en la movilización, en la represión cambió, viró y fue más represión administrativa, pero actualmente, desde hace un año y medio, asistimos otra vez a que hay una vuelta a la calle, y por eso, como hay una vuelta a la calle, estamos viendo que sube también la represión física, las agresiones, las torturas, las multas, es más importante aún volver a recuperar las herramientas de la sociedad civil para defendernos, ¿no? Defendernos en este caso del, por un lado, de las propias leyes que tenemos que están criminalizando la protesta, y por otro lado también en la calle defendernos de las agresiones y las vulneraciones de derechos humanos que están cometiendo los agentes de seguridad, ¿no?
Y Serlinda, y respecto a otros colectivos que también estaban afectados, ¿no?, por estas modificaciones del Código Penal, pues me refiero pues a periodistas, a temas que tienen que ver con la libertad de expresión de actores, cantantes, etcétera. ¿Cómo estaría el tema ahora mismo?
Pues sigue, bueno, como sabéis, los atentados contra la libertad de expresión son quizás los más visibles, ¿no? Porque las penas en muchas veces, los procesos judiciales están ligados a penas de cárcel y también a multas numerosísimas. Entonces está igual. Podríamos decir que a lo mejor en un periodo de tiempo corto no hemos recibido nuevas noticias de un Pablo Hasél o de un Valtònyc, pero son procesos que aún no se han cerrado, ¿no? Entonces, bueno, todo sigue porque no ha habido un cambio de paradigma. La ley no se ha derogado y, por lo tanto, sigue el clima de represión, ¿no? Uh-huh. Este caso, pues, de la libertad de expresión, que es, pues, desgraciadamente, como la que más nos toca, ¿no? Que cuando parece que toca a una persona que tiene cierta repercusión, pues, bueno, nos llega más que de repente lo que está pasando en el Estado español es que hay personas que se están jugando sus cuerpos y están poniendo, pues, sus cuerpos, digo, refiriéndome a las penas de cárcel, por injurias o por expresar una idea que no es la que se ajusta a esta reforma del Código Penal y a esta ley, ¿no?, de seguridad ciudadana.
Y para acabar un poco esta parte de contexto y de actitud de los partidos políticos al respecto, nada apunta, ¿no?, a que se pueda ir más allá de determinados cambios de maquillaje, ¿no?, al respecto, ¿no?
Efectivamente. Sí, de hecho, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, una de las líneas estratégicas que decidió poner sobre la mesa fue, y cito textualmente, la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza, ¿no? Entonces, cabría O sea, nos hacemos la pregunta, ¿no? Sobre todo de defender a quien defiende para este gobierno, que es los aspectos más lesivos, ¿no? Porque se quedó ahí sobre la mesa y luego nunca supimos nada más. Y luego insistirles, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer la sociedad civil, y recordarles de que, bueno, en este caso el gobierno que ha entrado, en una de sus líneas electorales llevaba la derogación, ¿no? Y de repente pues entra el gobierno y resulta que ni siquiera en esto que comentaba de cambiar o eliminar los aspectos más lesivos de la ley Mordaza, no tenemos más noticias al respecto. Entonces, bueno, nosotras pues seguiremos en la calle, seguiremos haciendo talleres para que la gente no tenga miedo a defenderse y no tenga miedo a expresar libremente cuáles son sus derechos. Y bueno, creemos que ese es el camino, ¿no? Que gobierne quien gobierne, el derecho a manifestarse y el derecho a expresarse libremente siempre esté sobre la mesa y siempre esté en la calle.
Y como muy bien comentabas al principio de la entrevista, hay una segunda parte que es un taller, ¿no? Sí. Con el título Herramientas de Defensa, ¿no? ¿Qué podríamos comentar, Serlinda, de esta parte?
Pues esta parte para defender a quien defiende es como una de las patas más importantes de la organización, porque es la parte en la que nosotras compartimos herramientas de colectivos y herramientas también de organizaciones internacionales que han ayudado a que en la calle, a que cuando tú ejerces tu derecho a protestar, conozcas tus derechos. Por ejemplo, uno de los últimos materiales que hemos publicado ha sido el manual de la manifestante, de Legal Sol, y es un manual que te puede llevar a una manifestación y que si te encuentras en la situación de que algún agente de seguridad te amenaza o tienes alguna duda con respecto si lo que está sucediendo es en realidad es legal, este manual contesta a las preguntas que cualquier manifestante se ha podido hacer en una manifestación. Por ejemplo, me refiero a preguntas como si es obligatorio llevar o no DNI, o si es obligatorio tener que avisar a delegación de gobierno de que tienes que convocar una manifestación, ¿no? Entonces, el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento de la propia ley es una herramienta para poder ejercer tu derecho a la protesta, ¿no? Y eso es algo que desde las instituciones se nos niega. Por eso la sociedad civil tiene que socializar esta información, ¿no? Y en este caso, en Defender a Quien Defiende, hacemos esa sistematización de herramientas que pueden ser de utilidad, tanto a personas, o sea, que no están vinculadas a ningún colectivo, como a movimientos sociales, que estén un poco pues más atados, ¿no? Que no sepan si corren algún riesgo yendo a X espacio, o bueno, o que de repente sufren una amenaza de un policía y piensan que eso es legal, ¿no? Por no conocer que un policía no puede decirte X o Y. Entonces, bueno, no voy a decir todas las herramientas que hemos sistematizado para hacer esta llamada al taller, que la verdad es que estamos teniendo unos resultados muy buenos. Hemos estado en Madrid, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Zaragoza, vamos a Málaga, vamos también a Bilbao, estamos en Valencia este viernes, y vamos, todas las herramientas que socializamos son herramientas que son conocidas. Lo único que hacemos en Defender a Quien Defiende es como crear el espacio donde poder compartirlas e incluso si es un estado también de conocimiento, ¿no? Porque cuando vamos a los talleres también las activistas comparten con nosotras pues ideas o herramientas que están utilizando en su territorio y que pueden servir incluso para seguir sumando, ¿no? y protegernos.
Bueno, pues para aquellas personas que no estén por Valencia este próximo viernes 25 de enero a las 5 de la tarde en el barrio del Carmen, en el Ateneo Libertario al Margen, calle Palma número 3, supongo que se pueden encontrar manuales y documentación en vuestra
página web,
¿verdad?
Efectivamente, sí, de este, por ejemplo, que te he comentado, este material de el manual de la manifestante, es lo último que hemos subido a nuestra página web, o sea que lo pueden encontrar muy fácil, y en nuestra página web también se pueden encontrar pues estas herramientas como Red Maya, que un día queréis volvernos a llamar, os comentamos cómo funciona, que es una herramienta también de mapeo de derechos humanos, de vulneración de derechos humanos en todo el Estado. Todo se puede encontrar en la web y es de muy fácil acceso, y si no también se puede mandar un email a comunicacion@defenderaquiendefiende.org y compartimos con todo aquel que se siente interesado estas herramientas y qué hacemos en la plataforma, ¿no? También si podemos ayudarnos entre nosotras.
perfecto. Pues para gente que nos esté escuchando, defender a quien defiende todo junto, punto org. Y nada, muchas gracias, Erlinda, y que vaya muy bien este próximo viernes la charla.
Nada, nos vemos allí. Un abrazo muy grande y gracias.
Venga, muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues seguimos en directo hoy miércoles 23 de enero en el programa de la Confederación General de Trabajo del País Valencia, el Acció Directa. Y saludamos al compañero Joan Carles, que está allá en la provincia de Castelló. ¿Qué tal?
Muy bien, buena tarde.
Hola. Joan Carles, que no te he presentado. Joan Carles, que es compañero del sector del campo de la CGT CAM de Castelló. Y queríamos comentar contigo, compa, porque la CGT de Castellón ha sacado una nota de prensa al respecto de la reivindicación, ¿no?, de un convenio digno para el campo. Y en la nota de prensa se tocan, bueno, pues diferentes ámbitos que nos ha resultado bastante interesante, ¿no?, poder hablar contigo, que estás en el propio sector, ¿no? Que podíamos empezar por ahí, ¿no?, por lo del tema del convenio colectivo, ¿no?
Bueno, en este sector el convenio es bastante preocupante porque solo lo firma la UGT, que es el sindicato mayoritario. Entonces, se jactan de firmar un convenio impresionantemente conveniente para los trabajadores cuando es una farsa. No se cumple ninguno de los puntos del convenio y es todo una mentira. Por eso se firma el convenio la patronal y el sindicato mayoritario, porque luego no llevan a término ninguno de los puntos firmados.
Joan Carles, cuando nos referimos al colectivo de trabajadores y trabajadores del CAM, afectado per a que es convenio colectivo, aquí se estén referint, y cuando parlen de la patronal del sector agrari, aquí se estén referint també.
Hombre, a veure, així hi ha dos col·lectius. Els treballadors de la terra no entren dins d'aquest col·lectiu, dins d'aquest conveni. En aquest conveni tenen els escollidors i els de manipulades cítrics, que són els homes que treballen dins dels magasins. Entonces, aleshores, resulta que el que s'ha fet aquests dies de aquestes reivindicacions d'ara, ¿vale? Que són més que res de gent que té fanecaes i que reclama un preu digne per a la taronja, en lo qual els treballadors i treballadores estem conformes. El que passa que no es pot anar de la mà de la gent que són els que han muntat tot este tinglau, com són la gent del PP que va firmar per les taronges de Sud-àfrica, com són els grans traficants de taronges que jo us dic, que són els que no paguen les taronges i després se dediquen a comprar terra a preus indignes i te diuen que no valen diners i després se compren les terres. I després fan grans holdings. I això és el gran problema. Que si no se pot anar de la mà de la patronal dels partits polítics. Uh-huh. Hay que anar de la mà dels treballadors i les treballadores. Entonces crec que seria més important que la gent que té terra s'ajuntara en els treballadors i les treballadores que en la gent que s'han anat ajuntat. Uh-huh. Són dues reivindicacions diferents, la dels treballadors i les treballadores del camp i dels magatzems i la de la gent que té terra.
Uh-huh. Porque como bien exponéis en la nota de prensa, hay un problema sistemático, ¿no?, durante décadas al respecto de la dedicación, ¿no?, de monocultivo, en este caso del tema de la naranja, no solo en las provincias de Castellón, ¿no?, porque está extendido, ¿no?, a lo largo y ancho, ¿no?, del país Valencia, pero también todos esos acuerdos, ¿no?, que vienen firmados en la Unión Europea al respecto de cómo estaría afectando, ¿no?, que has hecho un poco de mención antes, ¿no?
Es que, claro, así toda la gente, por ejemplo, así aburrían antes, no soy yo, la gente tenía, añadía que tenía dos fanecaetes, añadía que tres, añadía que cuatro, entonces decían que trabajaba, debía ser replegado en cuatro pesetes y se hacían reformetes en cada y se hacían cosas, ¿no? Eso era van. Ahora se lo han cargado. Que a tota aquesta gent, els grans comerciants, diuen que la taronja no és un bon deixó, que no tindrem no traureu diners, que no això no va per res, això està acabat, i què estan fent? T'estan dient que això no és productiu, que no és beneficiari, i al mateix temps estan comprant, això està convertint una pequeña Andalusia. Val? Estan fent sus terratines, estan fent tot. I ara damunt què volen? Que ara que ja ho tenen tot, ara que volen, també volen les ajudes d'Europa. I això és un dels problemes, ho volen tot. Ells no se'n conformen, ells ho volen tot, no són capaços de compartir res de ningú. I ahí està el problema.
Sí, ¿podrían concluir, Ana Só, que és un poquet el que passa a Andalusia a les Oliveres, aquesta dinàmica que s'està creant?
Pues podria ser que lo que estan fent és quedar-se en tot. I acabant en tots els perixicotets, tota la gent que no tenia molta, pues estan acabant en tot, ho volen tot a ells. I així, o mos ajuntem i anem a per ells, ho estem perduts.
Mm-hmm. I al respecte de les condicions de treball del col·lectiu de treballadors, com podríem comentar ¿qué pasa? ¿Cuál es la dinámica diaria, no, de vuestro trabajo?
Pues mira, el problema está en que no, cada vegada que se jubila més gent, hi ha menys gent jove que entra a treballar al camp, entonces ne són menys fixes i discontinues. ¿Qué estan fent? Estan acabant, pues en el sindicalisme, estan acabant les protestes, no lloguen a ningú, si no es per ETT, normalment mal d'obra immigrant, a la que exploten, marginen, humillen i es roben. Hi ha gent d'esta que a millor la plega, se'n va a les 6 del matí a treballar a Vinaròs, no es paguen un desplaçament, no es paguen cap dieta i acaben guanyant 20 euros en un dia o 15. Entonces això és una barbaritat. S'estan aprofitant sobretot de la mà d'obra estrangera. I de la d'ací també hi ha, perquè per anar a treballar al sector este, tens que passar per l'ETT. No fan cap contacte fixe ja. Tots són ETTs, els dos anys també en la carrera i si no, no t'han de fer mai de forma de manera continua.
Y apuntabas antes por dónde se tendría que caminar, ¿no?, para ir de alguna manera rompiendo esa dinámica, ¿no?, que está...
Yo creo que el llaurador, els productors de les taronges i els treballadores i els treballadors devien d'anar junts, perquè ells sense el producte i sense el treball no són res, ho perden tot. Entonces, si ens ajuntarem els productors i els treballadors, jo crec que podien fer front a aquesta injustícia i a esta manera intolerable de dur aquest sector.
Mm. O sigui, ampliant la dinámica que se podría haber trabajado desde las cooperativas, ¿no? Porque muchas cooperativas agrarias también se han convertido en pequeñas dinámicas de empresa en la cual hay un núcleo muy pequeño, ¿no? Que acaba controlando la cooperativa, ¿no?
Los grandes comerciantes están haciendo desaparecer las cooperativas, porque las cooperativas paguen pero que tal comarca per convenit es no. A los dones del almacén, del magasín, les paguen lo que convenit, es comerciantes, ¿no? Entonces es una competencia desleal. Lo que una cooperativa le costa un céntimo de hacer una taronja a un magasín privat, les costa un montón, ¿no? Pero no pagar lo que tal tal. Entonces no pueden competir ya las cooperativas en los comerciantes. En vez de comerciantes ya son traficantes.
Y a la gente que tenemos así un poco de edad, sí que recordamos, ¿no? Otros momentos históricos en los cuales algunas asociaciones agrarias, ¿no? Pues agro eran muy reivindicativas y además digamos tenían la suficiente presencia y presión, ¿no? Como para en determinados momentos, indudablemente, y ahí no. O sea, no quisiera yo entrar en que todos los intereses que defendieran eran intereses iguales dentro de todo el sector, pero bueno, sí que hacían una defensa, ¿no? Manifestaciones y tal, y eso ha cambiado, ¿no? Bastante, ¿no, Joan Carles?
Sí, sí, porque no, es lo que está en Raonan, que no queden ya trabajadores de la tierra, no queden. Que todos son inmigrantes, los sindicats que representen no son cap representació, són una mentira, és una burla. Entonces la gent està molt desenganyada. Jo recordo, per exemple, quan vaig començar a acollir fa 30 i pico d'anys, que se van fer una vaga que de 12 dies a principi de campanya per a reclamar contrats. Entonces en aquell entorn tenien en contrats. I se va fer quan se començava la campanya, se va fer mal. Y entonces va a ser cuando vamos a obtener el contacto. Ahora no hay movilización en el sector de la tierra. Está enfonado. Entre la patronal y el sindical se han enfonado el sector de la tierra. En cuanto a la lluita y en cuanto a la reivindicativa, estamos mal en ese tema.
Uh-huh. Cuando dices sindicato, porque sí que has comentado antes el tema de que el convenio solo lo firmaba la UGT. Cuando dices sindicatos, son algunos otros más sindicatos representativos, ¿no?, en el sector.
Sí, no, en el sector solo hay dos sindicatos. Es UGT, que es el mayoritario, que es el que firma, y comisiones, que está con ellos. Bueno, es lo mismo. Pero entonces, no, se reúnen cada 4 años, firman un convenio que dice que el día de sexta se tanta sin percene, el preu del caixó a tants diners. Y resulta que después, en el mesos magasins, firmen rebaixa el salarial, firmen no cobrar la gasolina, firmen. Esto es una mentira. Uh-huh. Es pasar 4 años cuando el pau lleva un día 3.
¿Cuánta gente podría estar, Joan Carles, afectada por ese convenio? ¿O por las condiciones marcadas en ese convenio?
Me parece, si no me recuerdo mal, le tenía que llegir un 7.000 cullidores, dependían, no sé si era la provincia de Castellón, imagínate, o de la provincia, 7.000 cullidores, son cullidores.
10.000.
16.000.
16.000 solo en la provincia de Castellón.
Me pensé que va a decir eso, no puedo decir ese dato porque no tengo tampoco así. Uh-huh. Pero una barbaridad de gente, hay mucha gente que trabaja al camp, en el sector de la taronja. Gente que manipula, gente de transporte, gente de cullidors, barbaridad de gente.
Uh-huh. Sí, sí que gente, ¿no? Posiblemente no está tampoco muy muy lejano a la cantidad de gente, ¿no?, que está en el sector de la cerámica.
Pues no, pues es que no, pero yo creo que casi que está en permasivo, en el campo, no sé actualmente la cerámica que cuántas ya manejará, pero a un montón de gente. Uh-huh. Depende del campo.
Uh-huh. Bueno. Pues no sé, Joan Carles, si se ha quedado alguna cosa que volíes, ¿no?, que comentar en y tal, encara que podem, ¿no?, parlar en altres programes al respecte, però no sé si s'ha quedat alguna cosa per comentar.
Pues no sé, però agraïm-vos la vostra per poder tindre-me i parlar un ratet amb vosaltres i expressar les coses que creem en el sector del camp de la CGT.
Uh-huh. Pues
venga.
Moltes gràcies, company.
Vinga, salut i gràcies.
Vinga, salut, una abraçada.
The door and threw it away, 'cause there's nothing wrong if you forget this.
Ahora. Bueno, pediros disculpas a la audiencia y a José Guerrero, tanto por la... Pues los invitados musicales que teníamos, ¿no? Que se estaban alargando, que no podíamos contactar con José porque iba conduciendo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, nada, no hay nada que disculpar.
Muy buenas tardes, compañero. Y también porque teníamos aquí un problemilla técnico y no nos oíamos en el estudio. ¿Qué tal, José? Delegado de CGT en el Ayuntamiento de Buñol, conocido de la radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la audiencia y a vosotras.
Sí. Bueno, te hemos pillado así un poco a salto de... tenemos que hablar de ello porque el pasado 9 de enero fueron las elecciones en el Ayuntamiento de Buñol de trabajadores y trabajadoras de la Junta de Personal y del Comité de Empresa y la Confederación sacó muy buenos resultados, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que estamos razonablemente contentas y digo razonable porque siempre esperas algo más después del trabajo que has hecho durante estos 4 años que han pasado y de lo rematadamente mal que lo ha hecho el resto. Pero bueno, parece como que en la administración pública, a diferencia de la empresa privada, hay un sector de los trabajadores y trabajadoras que tiene muy asimilado eso de que algunos le dicen que son privilegiados o privilegiadas, ¿no? Por esta cuestión de tener un empleo más o menos estable. Entonces, a última hora, un sector de los trabajadores de la empresa movilizó el voto del miedo, de Virgencita, que me quede como estoy, que estos son los radicales, y donde esperábamos sacar una delegada más, pues nos quedamos en 5, pero bueno, la verdad es que estamos contentas porque hemos mejorado el resultado de hace 4 años y eso quiere decir mucho, ¿no? Al final nos han votado prácticamente a la mitad de la plantilla, que eso es mucha gente, ¿no?
Porque comentaríamos a la audiencia al respecto para que se sitúe, ¿no? Que por 2 votos, ¿no? Ese delegado o delegada más hubieran sido 6 representantes de los 10 que hay entre los 2 órganos de representación en el ayuntamiento, ¿no?
Pues así es, cuando se sacan los coeficientes, a veces por los restos, los decimales, al final se va un delegado o una delegada a un sindicato o al otro, y en este caso la UGT, que hasta el momento no tenía representación en la empresa, a última hora sacó una lista, pues claro, no podían dejar que nosotras tuviéramos tantos delegados ahí, ¿no? Entonces al final sacaron una lista por UGT para que sirviera un poco de muletilla a Comisiones Obreras, que llevaba haciendo y deshaciendo muchos años ahí en el ayuntamiento. Entonces, bueno, bien, la verdad es que estamos contentas y nada, al margen de que tengamos ahora más representación y más delegadas, lo que tenemos muy claro es que hay que seguir currando y dando el callo y al final esa es la mejor propaganda que podemos hacer. Uh-huh. Estar trabajando ahí por todos y todas y seguir un poco cambiando la dinámica tan chunga que hay en esta administración.
Uh-huh. Sabemos que vas con el tiempo justito, pero podríamos José, entrar en esta parte, ¿no? El por qué una opción, ¿no? Como CGT consigue en Buñol en dos legislaturas, ¿no? Tener tan buenos resultados. Y esa última parte que tú comentabas de las dinámicas que se habían creado, sobre todo con el sindicato mayoritario en otros tiempos, Comisiones, y sus y las cosas en las cuales la plantilla acaba yendo a otra opción sindical, ¿no?
Pues, hombre, yo creo que me imagino que será algo parecido a lo que está pasando en cada vez más empresas, ¿no? Los sindicatos mayoritarios en algunos sitios, Comisiones, en algunos UGT y en otros, pues los dos a partes iguales, han estado pues haciendo todo, de todo menos sindicalismo, ¿no? Han estado ahí mangoneando, tratando a las espaldas con las empresas, llegando a acuerdos, y en este caso, en el caso de las administraciones, y más en las administraciones locales, se junta otro problema, y es que utilizan a los técnicos de parapeto para ponerlos como excusa muchas veces de esto no se puede, y esto se puede, esto no se puede, y estamos un poco atados de pies y manos. Eso por un lado. Y por otro lado, se mezclan muchas veces intereses partidistas, porque Comisiones Obreras, pues todo el mundo sabe que está ligado o o muy afín a un partido, a un determinado partido político, y la UGT a otro. Entonces, muchas de esas personas que se meten en los comités de empresa o las juntas de personal, pues a su vez son militantes o simpatizantes de esos partidos, y ya se sabe, como dice el dicho, perro no muerde a perro, y mucha gente pues no sabe separar sus intereses particulares como trabajador o trabajadora de sus filiaciones políticas. Así que pues muchas veces llegan momentos en que la mesa general de negociación uno pues no quiere morder la, no la mano que le da de comer, sino aquellas ideas que se supone que tiene al partido con el que simpatiza. Uh-huh. Y en esas estamos, ¿no? Que muchas veces pues durante estos 4 años que han pasado han justificado cosas y declaraciones de la empresa, actuaciones de la empresa que son injustificables. Al final eso los trabajadores y trabajadoras lo ven y ven quién realmente está trabajando por ellos, está currando por ellos, ¿no? Y al final pues yo creo que ha pasado lo que de forma natural lo que tenía que pasar. Cada vez más gente se ha afiliado a la CGT en nuestra empresa, o sea, se han pasado directamente de un sindicato al otro y por fin parece, según ellos y ellas, que ha entrado aire fresco, ¿no? Ahí en los órganos de representación. Y eso es básicamente lo que ha pasado y las razones que creo yo que son las que han llevado a esta aparición nuestra y a mejorar los resultados.
Porque indudablemente, y esto cambia mucho en los pueblos más o menos grandes, en las distintas comarcas a lo largo y ancho del país valenciano, que en las grandes ciudades, o en Valencia ciudad, en Alicante ciudad, claro, en un pueblo y más en la administración local, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe de qué pie cojeas, ¿no?
Exactamente. También se me ha pasado decirlo, porque esto me imagino que no solo pasa en esta administración ni en esta empresa, ¿no? Pero gracias a esas afiliaciones políticas de unos y otros, de unos sindicatos con otros partidos y tal, en su día hubo muchas entradas a trabajar ahí a dedo, ¿no? La dedocracia que se llama, ¿no? Y al final pues se había ido formando un voto clientelar que es un poco el que todavía mantiene a flote a Comisiones Obreras y por eso ha mantenido todavía 3 delegados. Si no fuera por eso y por algunos privilegios que tienen estas personas que en su día entraron a dedo por su filiación política, pues Comisiones Obreras hubiera pasado a la irrelevancia política, perdón, sindical, quería decir.
Bueno, política también. Político-sindical.
Exacto.
Al respecto de las problemáticas que en la administración local siguen habiendo, que siguen siendo muchas, no sé si antes de dejar la entrevista, José, pues tendremos mira, también...
Se pueden enumerar un montón. O sea, nosotros tenemos puestas denuncias de todo tipo. Por ejemplo, no pasar las ITVs de muchos de los coches que tiene el ayuntamiento por el tema de la salud laboral, pero luego también denuncias de inspección de trabajo por no facilitarnos información y documentación que solicitamos, o sea, vulnerando el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, cesiones ilegales a empresas externas, un montón de cosas que habría para escribir un libro. Yo le digo a mi compañero Miguel de la sección sindical que si nos pusiéramos a escribir un libro de la experiencia de estos 4 años, nos saldría un libro muy tocho, porque ya te digo, yo no he trabajado nada más que 4 años hace muchos años en la empresa privada. El resto he estado trabajando en administración pública, primero en Cataluña y después llevo 8 años aquí, pero lo que he visto aquí no sé si se repetirá en alguna empresa privada, porque es que he visto desmanes de todo tipo. Y es una realidad contra la que hay que luchar, ¿no? O sea, hay muchos frentes abiertos, no solo la propia empresa, que al final son políticos los que gestionan la empresa, los empresarios son políticos, con el hándicap que eso le añade. Después están los técnicos están por arriba, que también se creen un poco los jefes de todo, tanto el interventor en lo económico como el secretario en lo jurídico. Y después está pues un sector de los trabajadores y trabajadoras que no quieren que cambie el statu quo, que no quieren que cambie la dinámica porque parece ser que se conforman con lo que hay o les da un poco igual que atropellen ciertos derechos, ¿no? Ciertas cosas que teníamos adquiridas. Entonces hay un montón de frentes y el curro es enorme. Quien se crea que la administración pública, ya sea local, autonómica o estatal, no hay que currar sindicalmente, está radicalmente equivocado.
Bueno, pues no sé, José, si se nos ha quedado alguna cosa, porque indudablemente si vamos abriendo el melón, ¿no?, de las administraciones locales, que no haría falta subirlo a más administraciones, y de las posibilidades que hay por un lado de hacer acción sindical y por otro de hacer acción sindical y política, ¿no?, en ese mundo rural que tantas veces te oímos, ¿no?, en las tertulias, en la radio, sí, que está tan...
Siempre hay posibilidad de hacer sindicalismo en todos los lados. Yo creo que en el mundo rural es incluso más necesario, no solo en las empresas, ya llámese una administración local, el propio ayuntamiento del pueblo de turno, sino también en las empresas que haya por ahí, y si no hay muchas empresas y el pueblo en cuestión se basa en la agricultura, pues hay que llevar el sindicalismo a la agricultura, hay que llevarlo al campo, porque hace 90 años había mucho anarcosindicalismo en los campos, en los campesinos, y eso tiene que volver, porque al final el campo es el que nos va a dar de comer en este futuro tan tan jodido que nos espera.
Que mira por dónde, que la anterior entrevista era con el compañero Joan Carles de la CGT de Castellón, que está en el sector del campo.
Pues es que estoy convencido que hay que llevar el anarcosindicalismo al campo, porque ahí está, es que vamos a tener que volver al campo sí o sí. O sea, que cuanto antes organicemos a la fuerza trabajadora en lo rural y en el campo, a través de cooperativas y otras estructuras en lo laboral más democráticas, yo creo que es necesario, vamos. O sea, hay que ir más allá del sindicalismo fabril y urbano. Tenemos que superar eso.
Bueno, yo ya lo veo, teniendo ahí un Ateneo en Buñol y una local potente.
Ojalá.
En la comarca de La Foya.
No será porque no nos estemos poniendo cada uno nuestro granito.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues José, no sé si querías comentar alguna cosilla más, y si no, pues lo dejamos por aquí.
Sí, lo podemos dejar. Sí. No, de todas formas, como van pasando muchas cosas, cuando pase o si pasa algo realmente grave, sabemos que tenemos el espacio ahí para hablar con vosotras y contarlo.
Bueno, pues muchas gracias, compañero. Extiende los agradecimientos a toda la sección sindical y a los distintos compañeros y compañeras que están allá en Buñol, y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima, y mil gracias por darnos este altavoz una vez más. Un abrazo y salud.
Venga, salud.
Chao. Oh yeah, oh yeah. She-
Bueno, pues seguimos aquí en la acción directa de hoy, 23 de enero de 2019. Los dos teléfonos, 96391-5721 y 96912016, totalmente abiertos para que nos comentéis. Y presentamos a la compañera Rosa Becerro, secretaria de Acción Social de la CGT, con la cual queremos hablar al respecto del Congreso Extraordinario que este próximo sábado 26 se va a celebrar en Mérida, en Badajoz. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Podríamos dar las pinceladas de por qué es la celebración de este Congreso Extraordinario que hacemos en la Confederación, en Badajoz?
Pues sí. Sí, cómo no. Bueno, nosotras en CGT pues somos anarcosindicalistas, feministas y asamblearias. Entonces, nosotras todas las decisiones las tomamos entre todas y todos, ¿no? Primero en los sindicatos, después en plenarias y luego pues lo llevamos a congresos. Y es lo que estamos haciendo en esta ocasión, llevarlo a un congreso.
Uh-huh. ¿Van un poco las ponencias sobre los contenidos, el desarrollo, cómo van a ser los comités? Explica un poco cómo están. No hay que entrar al detalle, indudablemente, en la entrevista, pero la variedad de ponencias, ¿no?, que hay al respecto de este Congreso Extraordinario.
Bueno, pues ponencias hay bastantes. Algunas son muy parecidas entre sí. Lo principal es que no contradigan los acuerdos que tenemos anteriores ni que contradigan a los estatutos que nosotros ya tenemos marcados en la CGT, que evidentemente han sido constituidos entre todas y todos.
Uh-huh. Que hay unas pocas, ¿no?, ponencias, ¿verdad?
Sí, hay unas cuantas, sí. Uh-huh. Y bueno, pues lo que te digo, ya en los sindicatos, la gente, pues hemos ido, todas las afiliadas hemos ido votando, no sé cómo decirlo, o eligiendo las que nos parecían más acorde a nuestra política y bueno, pues a ver qué es lo que pasa en el Congreso.
Como tan perdona, José.
Perdón, buenas tardes. ¿En torno a qué temas eligieron ustedes?
Escucho fatal, discúlpenme.
Perdón, ¿en torno a qué temas eligieron ustedes
las ponencias?
Sí.
Bueno, pues nosotros más de basándonos un poco en nuestra ideología y en lo que nosotros queremos conseguir con estas ponencias. Porque primero hacemos una ponencia base y luego, dentro de esa ponencia base, que va a ser la que se vote en el Congreso, pues podremos ir añadiendo más aspectos, más cosas que veamos necesarias para el buen desarrollo del Congreso.
Porque lo que se puede concluir también, Rosa, es que desde la Confederación se apoyará la huelga 24 horas, ¿no? Y lo digo un poco también al respecto sobre ya los anuncios que han hecho comisiones y UGT al respecto de lo mismo que hicieron el año pasado de las 2 horas, ¿no?
Exactamente. Mira, nosotros no lo concebimos, no entendemos cómo con todo lo que está ahora mismo cayendo a las mujeres se puede pedir 2 horas de paro. Eso no, ya, además ya se probó el año pasado, no significan nada, no solucionan nada y es, bueno, a nuestro entender es ridículo. Nosotros optamos por la huelga de 24 horas, igual que hicimos el año pasado. Para nosotros fue un rotundo éxito, tanto en participación, en seguimiento, piquetes informativos y la manifestación que se hizo posteriormente. Y vamos, no entendemos que pueda ser de otra manera.
Y como también es habitual en los congresos que hacemos en la Confederación, también va a haber un acto reivindicativo, ¿no? En este caso, en la Plaza de España en Mérida, el próximo sábado 26 de enero, entre las 8:30 y las 9:30, ¿verdad?
Exactamente, vamos a hacer una concentración allí en Mérida, pues para culminar, vamos a decirlo así, el congreso.
Bueno, pues no sé, Rosa, si nos ha quedado alguna cosa o hay alguna cosa que quisieras destacar al respecto de esta celebración.
Bueno, pues sí, me gustaría destacar varias cosas. Disculpa un momento, es que la niña me distrae.
Bueno, le comentamos a la audiencia que supongo que igual que nosotras...
Como hablo, pues la distraigo y me distrae ella a mí, disculpadme. Pues sí, que sí, quisiera resaltar el... Aparte de lo que ya he explicado, de que nosotros lo hacemos todo de esta manera, asambleariamente en la CGT, me gustaría destacar la importancia que tiene el que se llegue a un acuerdo, se consensúe, hacer la huelga de 24 horas. Pedimos retirada de políticas con discriminación y desigualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Queremos acabar con la brecha salarial o las desigualdades que hay, queremos acabar con la violencia que hay machista, queremos acabar con todo tipo de acoso sexual, laboral. Ay, mi niña me está preguntando por la voz. Para darle más volumen a la tele, perdonadme, por favor.
Es muy chiquitita, ¿no, Rosa? Para que le preguntemos, ¿verdad?
Bueno, queremos unas políticas sociales y económicas, que realmente lleven a una conciliación familiar real, no ahora que es como muy... Y bueno, pues nada, es que me está hablando la cría a la vez que vosotros. Vale, cariño, por favor, déjame un momentito hablar. Ahora te pongo más dibujos. Disculpadme, por favor. Bueno, ¿veis? Esto es una de las cosas que hacemos las mujeres, ¿no? Cuidar a las hijas, a los nietos y eso es una diferencia entre los hombres, que son muy poquitos los que...
Seguramente que a un compañero varón no le pasaría esto.
No.
Desgraciadamente.
Pues sí, es eso. Una desigualdad total entre hombres y mujeres y, bueno, para nosotros es fundamental acabar aparte de con las desigualdades, con las violencias y los asesinatos machistas que hay. Estamos llegando a unos índices tremendos y por el mero hecho de ser mujer se nos está maltratando, machacando, matando incluso a niñas. Uh-huh. Una forma de hacer daño a las mujeres es haciendo daño a los hijos, a las hijas, entonces... Eso es algo que nos gustaría que terminase ya.
Y además con mucha... Bueno, no lo sé cómo lo ves tú, Rosa, ¿no? Pero también con mucha fuego de artificio, ¿no? O me da a mí un poco la impresión, ¿no? Por parte de la clase política, que aunque sí que haya cambios legislativos y tal, hay un tema mucho más profundo que afecta... A temas educativos que indudablemente no pueden ir a golpe de cambio de normativa, ¿no? Que tienen que tener otro tipo de políticas, por un lado, y por otro también todo el tema de los asesinatos, que lo mismo si hubieran sido en otro estadio, y no quiero tampoco entrar en comparaciones, ¿no? Porque son odiosas, pero lo mismo si hubieran sido o fueran en otro estadio, los recursos que el Estado estaría poniendo actualmente serían otros, ¿no?
Seguramente, y habrá con el auge del fascismo y de partidos políticos que, no voy a decir que fomenten la violencia machista, ¿no? Pero bueno, que le quitan esa importancia que realmente tiene. Y entonces, bueno, pues peligra mucho más. Discúlpame, es que vuelve a interrumpirme la niña.
Bueno, pues Rosa...
Mira, ya termino con ella,
¿verdad? Ya. No.
Y, oh, chica, lo siento. Esto es el directo, ¿no?, que se dice.
Claro. No, casi mejor que acabes con nosotros, Rosa, y no acabes con ella.
Para nosotros es importantísimo, sí. Y esto es también un poco así un grito de por las que ya no están, ¿no? Las que no pueden estar con nosotros, las asesinadas, ¿no? Y bueno, que sirva de algo este 8M, que la huelga que vamos a hacer, porque yo espero que se haga de 24 horas, como el año pasado.
Sí, no tiene que ser una cosa testimonial.
¿Perdón?
Que no tiene que ser un paro testimonial, tiene que ser una huelga.
No, vamos a ver, para la CGT, la violencia machista, tolerancia cero, todos los días del año. No solamente ese 8M, pero ese 8M, pues bueno, nos gustaría que se simbolizase y se visibilizase, para ver si podemos acabar con estas muertes.
Bueno, pues Rosa, lo dejamos por aquí. Recordamos Congreso Extraordinario de la Confederación General del Trabajo para debatir sobre la huelga general, sobre el desarrollo de la huelga general de este próximo 8M, huelga general de 24 horas que convocará la Confederación en Mérida, Badajoz, para todas aquellas personas que nos escuchen desde, bueno, pues distintas partes a través de internet, los próximos 20 y 27 de enero, esta semana que viene. Bueno, compañera, lo dejamos aquí.
Muy bien,
de momento.
Gracias. Y disculpad los cortes con mi nieta.
Bueno, dale muchos besitos también a la compañera.
Muy bien.
Venga.
Por supuesto que sí. Una luchadora más.
Venga.
Gracias.
Buenas tardes. Un abrazo fuerte. Salud.
Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch. When everybody's heard about the bird. Bird is the word, was bird, bird, bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what a bad, bad bird. Bird is the word, what don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word, what a bird, bird. Bird is the word, what a bird. When everybody's heard about the bird.
Bueno, pues seguimos en la acción directa y vamos a saludar ya desde la República Argentina al compañero Pablo Posi. ¿Qué tal, Pablo? Pablo.
¿Cómo le va?
Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenos días.
Y para nosotros, tarde, ya pasó el mediodía.
¿Qué tal, Pablo? Bueno,
¿qué dices?
No sé, José.
Encaramos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Pablo.
Bien,
¿cómo?
Bien, bien.
¿Qué tal?
Muerto de calor.
Ah.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, te escuchamos. Bueno, queríamos hablar contigo todo lo que de los 20 minutos que tenemos del programa, empezando, ¿no? Por qué está pasando ahora mismo en Argentina, qué problemas están enfrentando los argentinos. Y estábamos comentando aquí a micro cerrado, José y yo, ¿no? Que estábamos. Bueno, que tenemos aquí delante, ¿no? Un artículo en el cual encara el problema que tenéis allí en como mínimo dos bases, ¿no? Una, Macri, otra, el Fondo Monetario Internacional, pero también entra un tercero que sería la duda sobre la oposición parlamentaria, me estoy refiriendo.
Bien, sí. A ver, los problemas que estamos teniendo son más o menos los que están teniendo en casi todos lados, o sea, problemas de crisis, problemas de desempleo, problemas de inflación, de no encontrarle además la vuelta para enfrentar a lo que son políticas neoliberales, muy concretamente, más agudo todavía en el caso de un país como la Argentina, donde el Estado no funciona mucho, que digamos, o mejor dicho, funciona muy abiertamente en función de los poderosos, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que hay es los comienzos de una campaña electoral que va a ser este año para elegir o reelegir, o bueno, quién sabe qué, presidente de la nación, más gobernadores, diputados y compañeros. En eso hay una cantidad de discusiones bastante puntuales, o sea, Macri retiene más o menos un tercio del voto, Cristina Kirchner retiene más o menos la misma cantidad, según a quién le crees, uno estar más arriba que el otro, bueno, etcétera. Y después hay un 20% que lo retiene el PJ, y el resto, el PJ es el peronismo ortodoxo, digamos, y el resto lo retienen de entre el Frente de Izquierda, socialistas y distintas agrupaciones menores. Ahora, en todo ese contexto, lo que queda más o menos claro para todo el mundo es que si la oposición se une, Macri pierde. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el problema es que la oposición se une, ¿para qué? Porque la oposición es muy variada y muy distinta en muchas cosas. Hola, hola.
Nos quedamos colgando, pensamos que seguías.
Hola.
Hola, ¿escuchás?
Hola.
Sí,
ahora sí.
Bueno.
Sí, dime.
¿El peronismo está totalmente con Cristina Kirchner?
No, para nada. De hecho, cada gobernador tiene lo suyo. Hay un grupo de unos 12 gobernadores que se autodenominan Alternativa Federal y son vehementemente anti-kirchneristas. En el caso del sindicalismo varía dependiendo quién, cómo y cuándo, en términos de alianzas. O sea, el secretario general del gremio de camioneros, Hugo Moyano, acusado de muchísimas cosas, en muchas cuestiones, anti-kirchnerista hace 3 años, ahora ha vuelto a ser pro-kirchnerista. Varía. Parte del problema con toda esta gente es que no parece haber discusión de propuestas. O sea, no hay una discusión en función de qué hacer con el gobierno una vez que lo tienes. Lo que se discute es personalidades, reparto de cargos, quiero estar, etcétera. No hay otra cosa.
Ay, que te he cortado, José.
Hola.
Sí, ¿Pablo? ¿Pablo?
Sí.
Estás, vale.
Sí, te escucho.
Y mientras tanto, toda un contexto en el cual nos estamos moviendo de deuda, vamos, los datos que tenemos un poco por aquí, se van a pagar o se tienen que pagar 596 millones de pesos en este año 2019, y esto viene un poco enlazado con esto último que estabas comentando, ¿no? Si no hay políticas al respecto de la parte parlamentaria, ¿qué alternativas, qué oposición hay fuera de lo parlamentario, o sea, entre sindicatos, trabajadores, gente que estaba en las antiguas fábricas ocupadas, etc., para afrontar el otro problema grande, que son las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional?
Totalmente, claro que sí, pero además no solo por el fondo. A ver, a veces perdemos de vista, y es un problema que hay con la izquierda en general. La izquierda dice que se vaya Macri, pero el problema es que esta es una política que lleva adelante el capitalismo. O sea, el criterio de los empresarios es hacer dinero, no que las cosas funcionen o repartir algo, y por lo tanto lo que va ocurriendo es que las políticas neoliberales son aquellas que maximizan las ganancias para estos sectores. O sea, es un problema de explotación, no de robo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, perfectamente.
Entonces, nuestro problema no es que se vaya Macri. Que se vaya Macri me parece muy bien. Lo que pasa es que se vaya Macri para que venga quién a hacer qué. Eso es lo que tenemos que estar planteando, y no lo estamos planteando. No, o sea, que venga otro, a ver, que se junte toda la oposición para poner a alguien que haga las mismas políticas neoliberales con algunos retoques más o menos bonitos, no cambia el fondo de la cuestión.
Y además en un contexto, y vamos ampliando, en el cual, bueno, no hace poco hubo una primera reunión en Brasilia entre los dos presidentes, el argentino y el brasileño, en los cuales se lanzaron elogios el uno al otro, y recordamos, ¿no?, ya que estábamos hablando del fondo, que el brasileño acaba de nombrar a un Chicago Boy, ¿no?, en la cartera de economía, ¿no?
Sí, tal cual. No, a ver, acá hay una cuestión generalizada, digamos, el avance de sectores de ultraderecha, y no solo en América Latina, es muy notable en todo eso. Hay algunos casos que son muy alevosos, como el caso de Bolsonaro en Brasil, y otros casos donde a ver, vamos a hablarlo claro. Macri no es un tipo inteligente, o por lo menos no lo parece, pero es un señor que cuida las formas, como quien dice. ¿Sí? Cuida las formas, no se pone a decir barbaridades, aunque las haga. ¿Estamos?
Ese trío que ha quedado armado, Pablo, por un lado Trump, ese trío, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, porque estamos hablando de potencias, Macri en Argentina, ¿qué le queda al resto?
¿Al resto de quién?
Al resto de países.
A ver, no comparemos la Argentina con Brasil. La economía brasilera es un 2-3% de la economía norteamericana. La economía argentina no llega ni al 0.3% de la norteamericana. A mí me encantaría que no fuera así, pero no lo es. De hecho, por algo Brasil es parte de los BRICS. Ahora, en esto también hay que pensar, digamos, Bolsonaro, Macri, Trump y compañía, una cosa que habría que examinar y reflexionar hacia el futuro. Parte de la política norteamericana de hace 3-4 años acá ha sido romper los BRICS. O sea, este diálogo entre Brasil, Rusia, India y China. Esto lo vienen logrando. Bolsonaro se ha alejado de los BRICS para acercarse más a Estados Unidos. Rusia y China han hecho su propia alianza, India no sabemos. Pero entonces, esto es una cosa que, a mí, digamos, la política de Trump, de ultraderecha, troglodita, corrupta, etcétera, viene siendo avanzando en ciertos objetivos centrales para los norteamericanos.
Sí, porque a Trump lo vemos desde fuera como lo vemos, pero dentro de Estados Unidos está teniendo predicamento.
Y, a ver, algo que nos parece insólito, o sea, la última encuesta, está bien, esto es antes del último lío que tuvo, pero la última encuesta que yo le vi a Trump de popularidad de Trump en Estados Unidos, habiendo retirado las tropas de Afganistán, oscilaba en el 45%. Digamos, pensemos que Obama, al cual veíamos en el exterior con mejores ojos, yo no, pero otra gente sí, en esta época, digamos, de su mandato, tenía una popularidad que oscilaba en el 30. Digamos, Trump es un fenómeno muy difícil de comprender y de analizar sin tomar en cuenta la interna de la realidad y la cultura norteamericana, que es muy distinta del resto del mundo.
Y mientras nos movemos en esos niveles, Pablo, de macropolítica, de geoestrategia, como lo queramos llamar, la población argentina sigue sufriendo recorte, por un lado, pues de empleo precarizado, de jubilados, de pensionistas, etc. Y las entidades financieras ganando cada vez, bueno, al menos los últimos datos que nos hemos ido buscando por aquí, han ganado más del 99% de lo que ganaron el año pasado, y también con una, y no sé esto tú que estás allí, ¿no?, con una sociedad que se desenvuelve en contextos cada día más violentos que dificultan en muchas ocasiones la búsqueda de soluciones negociadas y razonadas. Y esto viene un poco por también las noticias que tenemos aquí de lo que se llama la doctrina, o lo que se está denominando la doctrina Bullrich, ¿no? O sea, que la policía tenga capacidad para disparar en cualquier momento y cuando estime oportuno, ¿no?
Sí, lo que pasa, a ver, separa tres cosas que están vinculadas pero distinto. Recortes, a ver, El Instituto de Estadística Nacional argentino admitió que la inflación fue 42% en el último año. A mí me acaban de dar un 5% de aumento salarial, gracias a mis sindicalistas, que son gente combativa, seria y poco corrupta. ¿Cómo es que mis colegas y yo no estamos en la calle rompiendo todo? Sí, es una buena pregunta, ¿eh? Es una de las cosas que habría que examinar. Porque además recortes, jubilaciones, por ejemplo, pensiones, etcétera, y sin embargo no salimos a quemar todo. Esto es algo que habría que reflexionar bastante más. Otra cuestión es el tema de la doctrina Bullrich. A mí me parece una barbaridad la doctrina Bullrich, o sea, esto de avalar que la policía puede tirar con escasa justificación y que avala la represión en forma constante. Pero no es la opinión de mis vecinos. Mis vecinos están desesperados por el problema de criminalidad, droga y robos, y quieren que alguien haga algo. Es más, ¿qué es lo que quieren? Que maten a los ladrones, y nada más.
Pero
esto, lo que convierte el mundo es un mundo salvaje, sí.
No, Pablo, un inciso al respecto y disculpa por cortarte, pero ¿no se vincula el narcotráfico tal al capitalismo? O sea, ¿a las nuevas realidades?
Por supuesto que sí. A ver, una cosa mínima y elemental, ¿no? Estados Unidos tiene un terrible déficit en términos de sus gastos de presupuestarios cotidianos. ¿Cómo hace Estados Unidos para equilibrar eso? Lo ha equilibrado desde las fines de la década del 80 en adelante de dos maneras. Una es el saqueo de Europa, el saqueo de Europa del Este. Cuando se acabó, deuda externa de otros países que pagan en forma regular y constante. La tercera cuestión es el narcotráfico. A ver, si tú vendes cocaína, ¿en qué vas a ir? La vendes en la Argentina. Tú cobras pesos, que seguro que el narcotraficante quiere pesos. Minga, no quiere nada pesos. Se va al banco y compra dólares. Ahora, una vez que tiene 3 containers de dólares, ¿qué hace con eso? Porque el dólar, cuando llega a una cantidad inmensa, es papel puro. Entonces, lo que necesitas es convertirlo en un asiento contable en un banco. ¿En qué bancos? Los de Florida y Texas principalmente. Y eso implica un flujo de dólares hacia Estados Unidos a partir de los narcos. Una cosa muy concreta. O sea, ¿querés modificar el tema narcotráfico? Modificar las leyes bancarias.
Cosa que volveríamos a las políticas del fondo, no estarían indudablemente los buitres del capitalismo por la labor, ¿no?
Claro que sí. Así que, y es el capital, o sea, el capital es la forma que sea hacer plata. Esta equiparación de capitalismo con democracia, Estado liberal, eso es mentira. Punto.
Y respecto, Pablo, a la otra parte que comentábamos, ¿no? El resto de la oposición... porque indudablemente no vemos de las pocas imágenes, ¿no?, que llegan, porque esa también es una cosa curiosa, ¿no? Al menos en los grandes medios de desinformación, ¿no?, que tenemos aquí en el Estado español, ¿no? Sí que se ve, ¿no? O sea, se ven manifestaciones, gente en la calle, pero ¿cuánto de organizado no tienen esa oposición que aquí es lo que le llamamos el tejido social o las organizaciones sociales?
Sí, a ver, a través de América Latina hay mucha movilización. ¿Cuánta de esa es organizada? Es parte de la pregunta. Hay bastante organización. Ahora, no necesariamente la organización implica que haya propuesta detrás de la organización. A ver si eso queda claro. La mayoría de los movimientos sociales en la Argentina, estos de desocupados, tienen niveles de organización muy elevados, hacen movilizaciones, y sin embargo el nivel de propuesta es escasa. O sea, para salir del problema y no convertirlo en algo constante.
¿Por qué?
Y eso, digamos, los gobiernos... ¿Por qué?
Sí.
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Que por qué?
Sí.
Hay muchas razones en torno a eso. Desde, digamos, el problema de caudillos locales que consideran que han convertido al movimiento social en una forma de supervivencia propia y en un nivel de negociación con el Estado para obtener subsidios, hasta el papel que de repente hacemos los intelectuales, o sea, aquellos que tendríamos que ofrecer ideas para que la gente vea, tome, modifique y lleve adelante las que quiere. Eso es una cosa pues, sumamente complicada. La tercera cuestión en torno a eso es que, a ver, nosotros en alguna forma pensamos de una forma muy cristiana en términos de los pobres. Los pobres heredarán el reino de los cielos. La realidad es que los pobres necesitan comer ya mismo y resolver problemas ya mismo. Y por lo tanto su participación política es autónoma, digamos, es relativamente escasa. Ellos necesitan resolver lo que sea hoy. Y eso está muy bien, porque necesitan comer. Creo eso yo.
Y eso que nos estaríamos refiriendo, Pablo, a una parte en el mundo en el cual el tema del trabajo de conciencia es un trabajo que no se ha dejado de hacer, ¿no? Que podríamos sentar en Europa los cortocircuitos que ha provocado o que provocó, ¿no?, en estos últimos 30 años la socialdemocracia al respecto de hacer una separación muy grande entre la élite que está en el Parlamento, los que saben de estas cosas, y el resto de mortales, ¿no? Nos sorprende un poco, ¿no? O al menos a mí, ¿no? Me sorprende un poco, ¿no?
¿Te sorprende el problema del trabajo de conciencia?
Claro, ¿no?
Parte del problema es que el enemigo ha aprendido mucho de todos nosotros. Ellos hacen un trabajo constante de monitorear opinión pública, de manipular opinión pública. A veces no es un problema de que la gente lee los diarios y les cree, sino simplemente que no tiene acceso a la información, o que está saturada con la información, o que la cosa es tan horrorosa que no sabes qué hacer con eso. La contrapartida en torno a eso es que nosotros tenemos que modernizarnos, o sea, tenemos que pensar problemas nuevos. Nosotros seguimos de alguna forma pensando en función a fórmulas viejas, y eso no necesariamente camina bien, o por lo menos no responde al mundo del día de hoy. Entonces, que sean formas de lucha, propuestas, salida al neoliberalismo... ¿Cuál es nuestra salida del neoliberalismo? Que no queremos. Bueno, eso no es una propuesta. O que hay que gastar más en educación. No es una propuesta. Digamos, gastar más en educación sirve si decimos educación para qué también. Y para quiénes, y cómo, y qué país queremos construir, o qué mundo queremos construir. Y esto, qué sé yo, no tengo, no, a ver... Estoy mostrándote mi desazón más que otra cosa. Yo tampoco tengo una buena respuesta.
No, estaba yo pensando, ¿no?, al hilo, ¿no?, de lo que estabas comentando al respecto del poner encima de la... Bueno, de la labor aquella que tenían en gran parte hace 40... 50, 60 años, ¿no?, lo que se denominaban los intelectuales, entiéndaseme bien en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra, ¿no?, porque lo mismo lo podías leer en un texto de una poesía, que en la letra de una canción, que en alguien más sesudo, entre comillas, de la universidad, ¿no? Quizás sea ese uno de los mayores problemas, ¿no?, a los cuales nos enfrentamos actualmente, ¿no?
No, es que justamente nosotros podemos todo, a ver, tú y yo podemos mencionar desde cantantes hasta prensa de este lado. Lo notable es que podemos mencionar porque es relativamente poca. A ver, si tú lo comparas con otra época, con hace 100 años, ¿cuánto grupo había hacía su prensa? Yo comparándolo simplemente con hace 30 años, cuando yo militaba en vecindario, nosotros teníamos, además de un club social, teníamos una radio y una televisión. O sea, ilegales, las dos cosas. Ahora, estas cosas han ido desapareciendo. En parte porque las cooptan, porque las compran. O sea, la radio que teníamos funcionaba fantástico. En un momento vino gente con plata y la convirtió en comercial, y a nosotros nos echó. Entonces, ¿no? Se torna difícil esto, hay que idear mucho. La otra cuestión es que es más fácil organizar entre estudiantes universitarios que entre obreros de fábrica. Y por lo tanto, los estudiantes universitarios tienden a reproducir las características del movimiento estudiantil. Eso puede ser bueno o no. En general, hoy en día en las universidades el diálogo es hacia adentro de la universidad, no hacia afuera. Y por lo tanto, los que reclutamos hacen lo mismo.
En verdad, lo mismo está planteando que el avance tendría que ser entre establecer los lazos más potentes posibles entre movimientos estudiantiles y la gente que está más vinculada al mundo del trabajo y otros movimientos, indudablemente, que no son los estudiantiles, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de mujeres, ¿no?
Por supuesto, los movimientos de mujeres, los movimientos étnicos y raciales. Hay una cantidad grande de cuestiones que hay que vincular y ligar. Nuestra tendencia, por lo menos en la Argentina, es a absolutizar, ¿no? Entonces, nosotros de repente tenemos que si tú te dedicas a obreros, pues no estás con género. Si te dedicas a género, pues no raza. Si eres raza, entonces ni género ni obreros. Esto es un problema serio. Nuestra tarea debería ser articularlo todo. Bueno,
pues Pablo, lo tenemos que dejar por aquí. Y, bueno, por este tema de los horarios y del directo.
Gracias por dejarme hacer catarsis.
Bueno, está muy bien, ¿no? Eso es lo que se decía antes de la autocrítica, ¿no? ¿Verdad?
Un abrazo a todos.
Bueno, muchas gracias a vos.
Un abrazo muy grande, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, pues después de las catarsis que tenemos filosófico-dialéctico-políticas con Pablo, y estamos acabando el programa y nos vamos a ir, ¿no?, a las convocatorias, ¿no, José? Que hoy tenemos varias, ¿no? Recordamos las del programa. Bueno, pues empezaríamos, recordamos, este próximo viernes, 25 de enero, en la ciudad de Valencia, taller de herramientas para la acción y la defensa de los derechos, en el Ateneo Libertario, disculpad, en el Ateneo Libertario al Margen, este viernes a partir de las 5 de la tarde.
El lunes próximo, huelga estatal en unísono con el 28 de enero. Paran todos los centros de trabajo de Valencia, Madrid, Vigo, Barcelona y Gijón.
El próximo jueves, 1 de febrero, mesa debate contra la ley Mordaza. Sí, exactamente. A las 6 de la tarde en la Sociedad Coral El Micalet, en la cual estará el compañero Ermengol Gasió de la CGT de Cataluña, actual secretario general de la CGT de Cataluña.
El próximo 15 de enero hasta el 7 de febrero, exposición de fotografía de Katy Horna en O'Neill, en Alicante.
Y acabaríamos recordando la del próximo viernes 2 de febrero, manifestación por unas pensiones públicas y dignas en la ciudad de Valencia. La mani sale a partir de las 6 de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento. Algunos de estos actos, como os hemos comentado, son de la semana que viene. Volveremos a recordarlos y a hacerlos hincapié el próximo próximo miércoles, y nos vamos despidiendo por hoy.
Nos vamos.
Hasta el próximo martes, por un lado, y hasta el próximo miércoles con el Acción Directa.
Hasta la semana que viene.
Venga, salud.